buscando toros de Osborne por el mundo. Así fue el recibimiento que tuvo cuando llegó al último toro de Osborne del planeta, el que está allí en Japón. Julio ha cerrado un círculo que comenzó casi por casualidad hace 8 años. Julio Álamo, ¿qué tal? Bienvenido a la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Y esta locura? ¿Cómo se te ocurre a ti? Es lo primero que me pregunto. Oye, pues voy a coger la moto y me voy a ir a ver toros de Osborne por el mundo.
Bueno, pues que no empezó así. Empezó simplemente parando en un toro de Osborne para descansar hace, como decías bien, 8 años. Y bueno, pues yo creo que ha sido el azar o el destino me ha llevado hasta Japón, pero ha sido poco a poco.
¿Por qué otros países de repente deciden plantar un toro de Osborne?
Bueno, hay varios casos. México es por el tema comercial, porque Osborne, la marca Osborne, tiene presencia comercial en México. Dinamarca es una carambola también, porque el toro de Osborne en Copenhague es el toro de Osborne que estaba en el Bruck en Barcelona.
Anda.
Sí. Entonces, bueno, ese toro fue una petición que se hizo desde parte del ayuntamiento de Copenhague. Había una nueva desarrollo urbanístico de un barrio bastante conflictivo, que querían darle un nuevo aire, entonces quisieron hacer un parque y poner un elemento de las personas o de las culturas que vivían en esa zona. Uh-huh. Y no sé quién, pero pidió un toro de Osborne. Entonces hicieron la petición al director de comunicación de Osborne, el Pro Santa María. Apareció por ahí un equipo de la televisión danesa y bueno, pues aceptaron. Y casualmente, pues el toro del Bruck estaba siendo siempre un poco conflictivo, siempre estaba arriba y abajo. Mm. Y bueno, pues decidieron que esa figura pues marchara hacia Dinamarca.
Claro, tiene que chocar ver uno de estos toros de Osborne gigantescos, negros, ahí habituales en los márgenes de las carreteras españolas. Normalmente se ve con un escenario que es el de España, el de nuestro país, ¿no? Pues verlo en Japón, verlo en Dinamarca, verlo en México, tiene que chocar, ¿no?
Sí, mucho, 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 mucho. Porque es lo que dices tú, ya no es el paisaje y es la figura, es el contexto social, todo lo que tiene alrededor, esto como que no me pega aquí, ¿no? El de Dinamarca está en medio de un barrio en medio de la ciudad, y el de Matsunoya Mansen pues está en un sitio que tienes que atravesar, es una calle muy, muy pequeñita con, bueno, pues como una zona rural en medio del Japón, y tú no esperas que al final de esa calle levantes la vista y haya una figura del toro de Osborne.
Allí precisamente, Japón, que fue tu última parada, cuando encontraste el toro de Osborne número 95, el último del planeta, te recibieron, lo veíamos, con aplausos y un montón de gente que te está esperando allí. Tú, de hecho, te emocionaste, lo contaste en tus redes sociales, lo escuchamos.
No puedo disimular la emoción que tengo ahora mismo. Hace mucho calor, es cierto, pero sobre todo me ha hecho mucha ilusión porque hay un mogollón de niños con la cara pintada, con la bandera de España, con la de Japón. Están enseñando a decir a todos hola, pues eso, que es muy emocionante. Muy emocionante terminar un viaje de 21.000 kilómetros de esta manera.
¿Te emocionas a una hora, Julio?
Sí. Sí.
Esto que eran niños que de repente estaban allí esperando a que tú llegases con tu moto después de recorrer el mundo para ver ese último toro de Osborne.
Sí, bueno, a ver, todo empieza porque hace como 4 años yo recibo a través de Iván Llanza, que en ese momento era director de comunicación de Osborne, ahora es el director de la Fundación Osborne. Recibo un por WhatsApp un vídeo de un japonés en medio del bosque, pues hablando en japonés. Entonces, lo único que entendí del vídeo fue Julio-san. Entonces, que eso es señor Julio. Y después el vídeo giraba y aparecía una figura del toro de Osborne. Entonces, la traducción de ese vídeo es, bueno, pues me lanzaba un guante. Después de recorrer España, México, Dinamarca, pues le esperamos aquí, en Matsunoya Mansen, para que finalice su aventura. Entonces, cuando yo el año pasado ya voy a Dinamarca y completo esa figura del toro de Osborne de Copenhague, y decido que este 2025 voy a hacer Japón, pues hablo con esta persona, el señor Kansunari. Entonces, a partir de ahí, lo que yo pensé que era simplemente una comunicación muy, muy informal, pues el señor Kasunari y su mujer, la señora Kemi, empezaron a mover todo lo que allí se vivió. Es decir, contactaron con la prefectura de Niigata, con las autoridades, con las autoridades de la ciudad de Tokamachi, con la televisión pública japonesa, la NKS. Fueron al final, bueno, pues yo me encontré cuando llegué allí, había 120 personas, 72 niños que pertenecían a la escuela local de Matsunoyama y 10 medios de comunicación entre televisión, radio y tal. Y los niños, pues era maravilloso, porque estaban todos con la cara pintada. En un moflete era la bandera de Japón, en otro lado bandera de España. Habían hecho pancartas con la bandera de España, con lo que yo creía que era mi nombre, porque tampoco lo tenía muy claro. Y claro, tú imagínate, normalmente hasta ese momento, yo siempre que he visto un toro de Osborne, era siempre la misma situación. Yo llegaba solo, me hacía la foto y me iba. No había ninguna ceremonia, no había ninguna fiesta. Entonces, llegar hasta Japón, hacer 21.000 kilómetros, y el día que llegas, encontrarte ese recibimiento, pues fue muy bestia.
¿Tú a qué te dedicas habitualmente? Porque claro, para poder coger la moto e irte por ahí por todo el mundo buscando toros de Osborne para sacarte la foto, hombre, habrá quien esté en su casa y diga, ¿pero a qué se dedica este hombre? ¿De dónde saca también el dinero para poder plantearse este viaje?
Bueno, yo soy informático, trabajo en una consultora. Tengo un trabajo normal, una vida normal. Lo que pasa es que yo... A lo largo de estos últimos 8 años, este proyecto para mí ha sido una forma de tener muchas ilusiones en la vida que en el momento en el que yo empecé este proyecto no estaba del todo bien. Yo me acababa de separar, tenía una situación complicada a nivel personal y este reto para mí fue una búsqueda de ilusiones, digámoslo así. Entonces, lo que he hecho en estos años, por fines de semana o a veces usando las vacaciones de verano, es intentar completar este reto, pero con una vida normal, un presupuesto, que donde lo quitas de un sitio lo pones en otro.
Y, o sea, que esto lo has ido haciendo como por etapas, ¿no? Volvías a España y te volvías a seguir la vuelta al mundo.
Sí, claro, España ha sido en fines de semana. Luego México lo hice en un viaje que me surgió, la oportunidad de ir a México a montar en moto. Y obviamente, ya que estaba en México, pues tenía que hacer los toros de Osborne allí, claro. Era la oportunidad, no había otra. Dinamarca fue el verano pasado, en las vacaciones de verano. Y para Japón sí que he tenido que buscarme más tiempo porque al final está muy lejos. Entonces lo que he hecho es vacaciones de 2024, vacaciones de 2025, un mes de empleo y sueldo y luego una excedencia que he pedido de 6 meses para poder hacer este viaje y ahorrar mucho.
21.000 kilómetros, 11 países, desiertos, montañas, ferries. Estamos hablando con Julio Álamo, que es un hombre que decidió coger su moto para recorrer el mundo y buscar toros de Osborne, el toro mítico de los márgenes de la carretera española en negro, ese toro que es historia de España, pues buscarlos por todo el mundo, desde Dinamarca, México y acabar en Japón con ese recibimiento que tuvo Julio. ¿Qué te dice tu familia? ¿Esa es tu mujer la que está al otro lado, sí?
Sí, es mi mujer.
¿Qué es lo que te dice de esto?
Bueno, pues... Ellos han vivido conmigo 8 años de inicialmente era una especie de juego, ¿no? Bueno, pues mientras que yo iba por España, pues bueno, pues si Julio está viajando por España, por haciéndose fotos, pues no pasa nada. No digamos que no tiene peligro. Cuando fui a México, bueno, era un viaje puntual. No tenía tampoco mucha complicación. Cuando el año pasado fui a Dinamarca, bueno, es un viaje de verano.
Europa es Europa.
Claro. Pero cuando ya este año les digo, no, que va en serio, que me voy a Japón. Entonces ahí fue cuando casi toda la familia dijo, bueno, esto va en serio. Entonces, bueno, han estado preocupados, lógicamente, porque al final es un viaje en solitario, muchos kilómetros, países y sitios en los que la situación actualmente es un poco complicada, como por ejemplo Rusia. Países que tienen bastante mal... Tienen un mal apellido, que es que acaban en Tan. Entonces,
Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, todos
claro,
estos.
Todos estos, desde fuera, desde España, parecen sitios complicados y peligrosos. Que luego, yo he visto que ninguno de ellos ha sido peligroso. Todo lo contrario, por ejemplo, Kirguistán me ha parecido una perla, un sitio maravilloso para visitar, con una gente súper agradable, súper hospitalaria. Y bueno, pues en esa parte, pues lógicamente desde Madrid, estando... tan lejos, pues tienes la preocupación. Mi mujer, pues ha sido un grandísimo apoyo en este recorrido hasta Japón y en lo que viene.
Tiene que quererte mucho, para apoyarte también en que te vayas por ahí de viaje tú sola a sacarte fotos con toros de Osborne, tío.
Sí, sí, y más aún te cuento que nos casamos un mes de antes de partir.
¿Y tú qué le dijiste? ¿Fuiste de luna de miel, por lo menos?
Sí, nos fuimos unos días antes. Tenía que cumplir un poco el compromiso de la luna de miel. Pero también...
Y luego dices, me piro.
Sí. No, pero bueno, mi mujer me conoció ya con esta historia, entonces ella sabe lo importante que es para mí. Y ha sido fundamental en este viaje porque, bueno, yo tenía una previsión inicial desde Madrid de tardar un tiempo, que luego no se ha cumplido. Y bueno, pues oye, tener a alguien a tu lado que lo entiende y que lo que hace es decir, bueno, venga, pues ya que estás tira hacia adelante, que ya está, todo va bien.
Estamos hablando con Julio Álamo, que es un motero que está dando la vuelta al mundo buscando toros de Osborne, pues por todo el planeta, más de 21.000 kilómetros ya, en una Triumph Tiger 1200. ¿La he pronunciado bien el nombre?
Sí, perfecto.
Triumph Tiger, ¿esta moto cómo es?
Es grande. Es muy grande. No, pero no siempre una moto tan grande es la mejor moto para un viaje de ese tipo. En mi caso, bueno, es la moto que yo tengo. Va cargada, date cuenta que me tengo que llevar para tantos meses, ropa es lo de menos, pero llevas repuestos para la moto, llevas material de acampada, llevas material para cocinar, llevas el portátil, el dron, bueno, llevas un montón de cosas. Uh-huh. Entonces al final eso es peso. Y hay circunstancias en las que, bueno, pues me pasó en Kazajistán, en Kirguistán, pues la carretera desaparece, tienes que empezar a subir por medio de la nada. Y una moto tan pesada, pues no es la mejor opción. Una moto más ligera, si se te cae, pues es fácil de levantarla, tal. Uh-huh. Una moto de casi, prácticamente con la que yo llevaría en orden de carga, puede llegar a casi a los 400 kilos.
Qué bueno.
Bueno, en medio del campo, tú solo,
Uf. ¿Y de cuántos son las etapas más o menos que hacías? ¿En un día cuántos kilómetros puedes hacer?
Bueno, pues ha habido días de hacer apenas 250 y otros días que he hecho 800. Depende un poco del día.
¿Y ahí en esos países qué hacías? Por ejemplo, ¿salías a tomar algo por la noche? ¿Hacías amigos? ¿Qué es lo que hacías?
Bueno, cuando viajas en moto, al final los amigos los haces desde que arrancas la moto. Porque imagínate, parar en medio de Kirguistán en una gasolinera. Los coches pasan y miran la matrícula. Entonces miran la matrícula, no les cuadra, no saben dónde están. Ver a un tío con un traje raro.
Porque no son países muy turísticos, es la verdad.
No, y aparte es que viajar en moto llama mucho la atención porque al final no es lo corriente. Tú no estás protegido por una cápsula, no es claro, un vehículo. Tú estás en contacto con la gente y rápidamente interactúas. La gente te saluda, se hace fotos contigo. Me han llegado a poner niños en brazo para hacerse una foto como si fuera yo un político.
Un extraterrestre.
Muy divertido, sí, muy divertido.
¿El momento más duro que has vivido en este viaje por el mundo?
¿Cuánto más duro? Pues a nivel de pasarlo mal, de miedo, en la frontera entre Kirguistán y Kazajistán, el GPS me marcaba un sitio que yo tuve que parar la moto y decir, aquí no puede haber. Esto no puede ser el camino porque no hay carretera. Y era una pendiente muy pronunciada que se perdía a la vista. Entonces, bueno, pues me quedé ahí parado, esperé a ver si venía alguien. No venía nadie hasta que apareció un coche en camino en el sentido inverso, bajando por donde yo tenía que subir. Y paré y le pregunté, oye, ¿es por aquí? ¿Por aquí hay que ir a la frontera? Y dijo, sí, por aquí. Entonces, tenía que tomar la decisión de arriesgarme y ir por allí o darme la vuelta y hacer casi 550 kilómetros de giro para evitar ese sitio.
¿Y qué hiciste?
Pues tiré hacia adelante.
Esperé, ¿en serio?
Esperé que viniera un coche por detrás mío para decir, bueno, si me pasa algo, sé que viene alguien detrás. Paró un coche, me acerqué a ellos, eran cuatro ciudadanos rusos, el que iba conduciendo iba bien, los otros tres iban borrachos como cubas, con lo cual dije, bueno, estos no me van a ayudar mucho, pero bueno, ellos me dijeron que iban detrás mío. Entonces, eso me jaleó a decir, venga, pues tira hacia adelante, estos vienen detrás y te van a echar una mano.
¿En qué hablas con ellos? ¿En qué te comunicas? ¿Cómo te comunicas? Porque, claro, tú ruso no sabes.
¿Sí? No, ruso no. Yo hablo en inglés y bueno, y luego el traductor, cuando tienes cobertura, es una gran ayuda, el traductor del móvil. Y cuando no, pues te haces entender como tú buenamente puedas. Y al final te digo que te haces entender.
Al final te entiendes,
sí,
¿no?
Sí. Al final un gesto, un guiño, una sonrisa se entiende.
Tú has recorrido ya más de 21.000 kilómetros buscando esos toros de Osborne hasta que encontraste el último en Japón, el número 95, pero ahora quieres seguir, lo has dicho en tus redes sociales.
Pues pasan unos días bastante complicados de incertidumbre, ¿no? Pensaba un rato que sí, al rato de siguiente decía que no. Me convencía de que lo más normal y lo más lógico es volver a casa y ya está. Al rato volví a pensar que seguramente si no lo hago o no lo hiciera a futuro me iba a arrepentir toda mi vida de no haber hecho esto que lo tenía ya arrancado. Y la decisión, pues al final la he tomado, esta moto y yo, nos vamos a Canadá.
¿A Canadá por qué?
¿Y por qué no? No, a ver, te cuento por qué. Canadá de Japón, es decir, Tokio de Vancouver, apenas son 8 horas de vuelo. Es decir, está relativamente cerca. Cuando, sin embargo, volver a España, pues son 16 horas y media de vuelo. Mm. Entonces, dices, bueno, si estoy casi a la mitad, me da igual ir por la derecha que por la izquierda de España. Bueno, pues hablé con mi mujer, lo consensuamos y, oye, ¿te parece que tarde un poquito más y complete la vuelta al mundo, ya que soy casi casi a la mitad? Y
ya, me dijo, ya que me he liado, ya que me lío, ya acabo, ¿para qué voy a dejar la mitad?
Oye, ya que estamos.
Entonces, ahora estás aquí en España y ahora lo siguiente es Canadá, ¿vas a volar a Canadá?
Sí, la moto está ya en un barco, ya salió hace un par de días.
Ah, la moto la has dejado en Japón y va hacia Canadá, ahora
eso
la moto.
Eso es. Sí, eso es. Yo inicialmente intenté volar con la moto, los dos juntos, en un avión desde Tokio a Vancouver. Pero es muy complicado porque...
Hombre, claro.
No, pero es complicado, digo, en Japón, porque en otros sitios, en otros países es mucho más habitual. En Japón no mucha gente llega hasta allí con un vehículo y menos aún la quiere montar en un avión. Entonces, los japoneses son maravillosos y cuando siguen sus procedimientos son muy, muy, muy efectivos. Pero cuando quiere salirse de ese procedimiento, bueno, es más complicado. Y me ha llevado 3 semanas al final... darme contra una pared, ver que por avión era imposible, por tema de precios. Entonces, la opción que al final pude optar y es la que he cogido es mandarla en un barco, en un carguero. La hemos metido en una caja. Las maletas van en otras cajas. Entonces, todo eso se ha facturado, digámoslo así. Se ha metido en un carguero, salió el 17 y estará llegando a Vancouver dentro de unas 3 semanas, más o menos. Entonces, a mí me cumplía la visa de Japón pues 2 días después. Entonces, bueno, pues lo más sencillo es optar, vuelves a casa.
O sea, que ahora tú te coges un vuelo, te vas a Canadá, pillas tu moto y vas a recorrer el país entero, de una punta a otra.
Pues aún no lo tengo muy claro. También me está pasando un poco como tomar la decisión. Hay días que digo, bueno, pues a ver, voy a llegar en una época del año en la que empieza a hacer frío en Canadá. Mi idea era subir hacia el Yukon, más o menos en el camino hacia Alaska, pero es posible que ya empiece a coger temperaturas bajo cero. Entonces, no sé si voy a ser...
Hombre, en la moto tú verás.
Claro. Y yeah. Bueno, y aparte, bueno, los osos ya estarán casi durmiendo, entonces aparte que me quito. Pero bueno, no sé si será la mejor opción, no lo sé.
Y oye, ¿y en la moto cabéis dos? Digo, por llevarte a tu mujer, que la vea al otro lado, se está riendo de todo lo que dices y digo yo, pero bueno, o dos es demasiado para una moto.
No, hemos viajado mucho juntos, hemos viajado muchísimo. Pero en este caso es que tendría que sacrificar parte del equipaje. Es decir, en el asiento trasero llevo... Claro. La tienda de campaña, sacos.
Ya.
Si viene ella, es quitar esa bolsa más su equipaje. Hay que meterlo también. Entonces, bueno, hasta ahora no lo hemos contemplado porque el viaje hasta Japón había sitios en los que, bueno, va a ser un poco asumir demasiado riesgo para mí, el que ella estuviera bien.
¿De qué piensa uno cuando va tanto tiempo solo en una moto recorriendo el mundo? Yo qué sé, no sé si meditas, si rezas, si piensas, que si hablas tú solo contigo mismo, si escuchas música, ¿qué es lo que haces?
No, pues al final casi siempre pasa lo mismo, ¿sabes? Los primeros días llevas música en el casco, al tercer día dices, pues, otra vez la misma música, con lo cual ya desconectas y empiezas a escuchar el sonido de la carretera, de los coches, de tus pensamientos. Yo creo que es una terapia maravillosa. Y un tiempo en el que tú solamente tienes que pensar en ti mismo y pensar en tus pensamientos, ideas que se te van ocurriendo, valorar cosas que han pasado en el pasado. Es decir, ha sido muy interesante en ese aspecto porque nunca normalmente tienes 90
claro.
días para pensar.
¿Y tú tienes hijas?
Sí, tengo 2 hijas.
¿Qué quieres transmitirle con esto a tus hijas? ¿Hay algo que quieras transmitirle con este viaje? ¿Algún valor, alguna forma de entender la vida? No sé.
Bueno, ahí también me has tocado. Hace tiempo que no las veo, hace tiempo que la vida nos separó, pero bueno, sé que ellas están pendientes de mi vida. Y con este viaje quería dejarles un mensaje en una botella, en alguna vez lo podrán ver, seguro, que es que los sueños se cumplen, que con trabajo, con perseverancia, hay cosas que son muy locas, pero que al final se pueden cumplir. Y su padre, bueno, pues con perseverancia cumplió este y cumplirá el volver a verlas algún día.
Ese es el mensaje que dejas en esta botella que es la radio, que yo supongo que hay pocos medios más efectivos que la radio para llegar a todos los lugares. Te quiero hacer una última pregunta ya para terminar también con buen sabor de boca y riéndonos. Ese momento de este viaje de más de 21.000 kilómetros recorriendo el mundo en el que te has partido la caja, pero a niveles dices tú, no sé cómo no me puedo estar riendo más. ¿Cuándo ha sido?
Pues mira... Esto es una locura. Esto es surrealista. Estaba llegando a... Tenía que llegar a Vladivostok para coger el ferry y iba con tiempo. Estaba cruzando Siberia y me comentaron, alguien que me encontré por el camino, pues que en una población muy, muy cercana, un par de días más adelante, se iba a celebrar una de las concentraciones motociclísticas más importantes de la región. Entonces dije, oye, pues puede ser interesante, ¿no? Estar aquí un par de días y tal. Entonces, bueno, pues... el día que era el evento, me fui por allí, me di una vuelta por el recinto, había muchísima gente acampada y tal, con barbacoas, un ambiente muy festivo y muy agradable.
¿Rusos?
Sí, todos rusos. Y bueno, pues cuando yo me iba, porque tenía poco que hacer, pues me llamaron dos rusos enormes, me dijeron que fuera a su zona, bueno, pues paré con ellos, me dieron de comer, me dieron de beber, bueno, todo muy bien. Muy bien hasta que me dijeron en qué, entre comillas, trabajaban. Eran mercenarios del grupo Wagner.
¿Qué dices?
Sí.
¿Qué dices?
Entonces a mí me cambió la cara. Te digo que me entró un...
Hombre normal.
Me entró una sonrisa de Julio, ¿qué haces aquí? Ya después de estar marchando. Pero bueno, conmigo fueron agradables. Me fui y me regalaron unas pulseras, un montón de cosas que me regalaron. Pero ya cuando me fui de allí, yo solito empecé a, como decías tú, a sonreír y decir, madre mía, menuda experiencia.
Madre
y
mía.
Menuda situación.
¿Y esto qué haces? ¿Se lo cuentas a tu mujer o no se lo cuentas? ¿O dices, bueno, voy a llegar a España y ya cuando estemos en casa tranquilamente o cerrando en un sitio le digo lo que me ha pasado? ¿Qué haces?
No, se lo tuve que contar porque yo creo que tú eres la segunda persona a la que se lo cuento.
Bueno, yo y España, sí, que nos está escuchando.
Si
nos
está escuchando,
sí,
alguien, pues ya lo sabe también. Pero...
incluso ellos, hay muchos rusos seguro que nos escuchan,
sí,
también.
Bueno,
sí,
también te digo, yo he tenido muy buena experiencia en Rusia con la gente en general. Es un, bueno, pues al final es como todo, hay gente maravillosa en ese país. Y bueno, pues fue una situación muy extraña, muy, bueno, por un momento muy complicada, porque la verdad es que me asusté un poco, porque no es gente que suele estar en mi vida.
Pues no, gracias a Dios.
Gracias a Dios. Y cuando salí se tuve que contar y decir, Elena, me ha pasado esto. Y me dice, madre de Dios.
Vente para acá ya.
A ver dónde te metes,
Julio Álamo, el español que está dando la vuelta al mundo, empezó haciéndolo buscando esos toros de Osborne, esos 95 toros de Osborne que ha repartido por el planeta en su moto, y ahora ya pues ha dicho, pues ya que me lío y ya los he encontrado todos, pues ya sigo y hago Canadá y acabo la vuelta al mundo con el apoyo de su mujer, que la apoya en todo. Julio, gracias por estar en la tarde de COPE, por contarnos esta historia tremenda, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en su casa diciendo, oh, me gustaría algún día hacer una locura así, pero muchos pues no tienen igual, se atreven a dar el paso o no pueden directamente, ¿no?
Puede ser. Yo he notado que me ha habido mucha gente que me ha apoyado en este viaje a través de las redes sociales. Y en mí veían un poco lo que ellos que le hubiera gustado hacer o le gustaría hacer, ¿no? Entonces, yo mi mensaje es que yo tampoco me imaginé nunca que podría hacer este viaje. Se ha hecho realidad, ha costado mucho, y el sacrificio personal, el tiempo, la familia, pero que a veces las cosas están más cerca de lo que parece.
Precisamente por tu historia, le estamos preguntando.